¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Feliz inicio de semana. Qué bueno que está aquí con nosotros, porque además arrancamos la semana con muchas noticias. Hay movimiento, hay mucho movimiento, por supuesto, siempre en Latinoamérica, pero particularmente ahora un contraste interesante. Por demás, le puedo decir que complejo, sí, le estoy hablando de derecha, de izquierda, en manifestaciones, protestas, ocurre en dos países completamente diferentes, al menos en su forma de gobierno en este momento, ¿verdad? Por lo que siempre le digo aquí en este programa, no se trata solamente de derechas o izquierdas. Son conflictos que se comparten en la derecha y en la izquierda latinoamericana. Este es el ejemplo más claro, lo que le estoy diciendo esta noche. ¿Protestas sociales en dónde? En Cuba. ¿Protestas sociales dónde más? En Argentina. ¿Sí? Más opuestos los extremos no podían ser. Si piensa usted en Milei, si piensa usted en Cuba, ¿no? Son los dos extremos. Pero está ocurriendo lo mismo. Protestas sociales. ¿Sí? Vamos a estar hablando de eso, le voy a traer el reporte. Por supuesto, las causas, es más, le voy a decir, sí son diferentes, pero no tan diferentes, ¿eh? Las causas de las protestas sí son diferentes, pero no tan diferentes. Esa es otra de las particularidades en este caso. Por supuesto, lo de Cuba, siempre que logra darse a conocer o que se sabe, pues ya es un gran logro porque se volvió a controlar el internet y las comunicaciones, usted lo sabe, desde 2021. No sabíamos de otras manifestaciones. Bueno, pues ahora ocurre de nueva cuenta y de nueva cuenta tratan de controlar el flujo de información desde la isla. En Argentina no tanto así, es mucho más abierta la comunicación, por supuesto, pero también están entonces dándose estos movimientos sociales en contra de algunas de las decisiones y de la falta de respuesta o de resultados que esperaban algunos argentinos de parte del gobierno del presidente Milei. Y también vamos a hablar, pero esto tiene que venir una voz fresca, ¿no? Una voz con otros ojos, además. El tema de Venezuela, ¿sí? ¿Qué opciones tiene la oposición para participar en las elecciones presidenciales de julio? ¿Qué quiso decir María Corina en este mensaje reciente que publicaba en sus plataformas digitales de que estaría tomando, parafraseando, ¿verdad? Parafraseándola, la decisión correcta. Que la decisión no estaba ya tomada de acuerdo a ella misma. Ella es la candidata de la oposición, es la única, será y no habrá manera de que la detengan. Esa era la decisión que había tomado María Corina. Ahora, esto que dice, pues, deja espacio a la especulación. Pero para no escuchar las mismas respuestas, porque el tema se vuelve repetitivo, se vuelve, como dirían mis propios hermanos venezolanos, cansón. Necesitamos unos ojos frescos, que lo vean desde fuera. Que además sea una persona que tenga experiencia en gobernabilidad, pero que además haya estado enfocada y comprometida con la causa venezolana. Tenemos a la invitada perfecta para eso. Perfecta para eso. Ya le voy a decir de quién se trata. Pero vamos a iniciar, si le parece, y entonces vamos primero a La Habana. Y ya le decía yo, en La Habana, la izquierda más extrema lleva 65 años gobernando, 65 años. En Buenos Aires, la derecha radical llegó hace 100 días, apenas. Y bueno, es recordarlo y traer esta comparación. Vea usted qué imagen más explícita la que ha hecho la producción de Conclusiones. Vea nada más, qué buena imagen, Julián, ¿eh? Qué buena imagen, Tamara, qué bárbaros. No lo pudieron hacer mejor. Mire usted, derecha, izquierda, Argentina, Cuba. ¿Qué imagen tan explícita? Qué bárbaro. Ahí lo tiene, no tengo que decirle más, ¿no? Mire usted la imagen, esa protesta, Santiago de Cuba. 65 años de esa izquierda extrema radical. Argentina, Buenos Aires, 100 días de esta derecha radical de Milei. Ahora, hay que recordarlo, en los dos casos, en algún momento, digo en algún momento por Cuba, por la vía del voto democrático, ¿eh? En Argentina, por supuesto, recientemente, pero en Cuba, en algún día, fue por la vía del voto democrático. Pero lo cierto es que, aunque Cuba y Argentina están en las antípodas del espectro político, paradójicamente sus dirigentes están lidiando, pues le voy a decir que casi que con el mismo problema, por diferentes motivos. Es la protesta social. Ese sería el problema para estos dos regímenes, ¿sí? Muchos cubanos y argentinos se manifestaron estos días para exigir lo que les falta. A los cubanos sabemos que les falta casi todo. A los argentinos cada vez más cosas desde que el nuevo gobierno impuso sus políticas de austeridad y recortes. Javier Milei va a celebrar sus 100 días de mandato, manteniendo altos niveles de apoyo. Esto según las encuestas, hay que tomarlo con reserva, ya lo sabe, siempre se lo digo, esto de las encuestas, pero también con protestas en las calles. Argentina vive este lunes una tensa jornada de protesta con centenares de puntos de cortes en el país, especialmente en la capital, en Buenos Aires, y a los que el mandatario respondió con un fuerte dispositivo de seguridad. Para las organizaciones sociales, el hecho de que Milei haya recortado también las partidas de alimentos para los comedores sociales, pues era como que una línea roja que no se debía cruzar y que se cruzó. Iván Pérez Armenti ha estado siguiendo, por supuesto, la evolución de las protestas. Me acompaña en vivo desde Buenos Aires con más información. Pues, ¿qué te puedo decir, Iván? No te voy a decir que sea el regalo de los 100 días de Milei, porque ya habíamos visto movimiento social previamente, pero pues sí es muy rápido, ¿no? Estamos viendo ya una actividad más cercana, más frecuente de manifestación social, y solo van 100 días. Esto debe preocupar mucho al Ejecutivo, o al menos debería de ponerle mucha atención, ¿no?
Así es, Fernando. Muy buenas noches desde aquí, desde Buenos Aires. Como bien decías, Javier Milei cumple 100 días de gobierno y tiene, según las encuestas, altos índices de aprobación, pero también altos índices de protesta. Si tenemos en cuenta que esta no es la primera protesta en sus 100 días, que a tan solo 10 días de haber asumido el gobierno ya estaba enfrentando su primera protesta, que en estos 100 días ya ha tenido dos paros de la Confederación General del Trabajo, que es la que nuclea a la mayor cantidad de gremios, y que ahora, como regalo, entre comillas, de estos 100 días, hemos tenido esta jornada de protestas, sobre todo en las entradas de la capital de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, con estos incidentes. Bueno, así están las cosas a 100 días de Javier Milei en el gobierno de la Argentina. ¿Cuál era la protesta que se convocaba para hoy? Era tratar de llegar al Ministerio de al antiguo Ministerio de Desarrollo Social, ahora de Capital Humano, llamado para protestar justamente por la quita de alimentos en los comedores, por también la reconversión de algunos planes sociales, el llamado potenciar trabajo que estuvo vigente hasta la gestión de Alberto Fernández y que incluía un monto de dinero equivalente a la mitad de un salario mínimo contra una contraprestación de trabajo en unas cooperativas a cambio de recibir este dinero. Todo eso fue eliminado y se han creado nuevos programas. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Javier Milei? Que muchos de los comedores que estaban gerenciados por estas organizaciones sociales, en realidad no existían o eran pantalla para que hubiese algunos presuntos actos de corrupción que ellos han mencionado, pero en los cuales todavía no se ha profundizado. Las organizaciones sociales lo que dicen es que todo esto es una excusa para cortar la ayuda social y que no están recibiendo directamente alimentos en un país que, recordemos, que según estimaciones de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en estos momentos en la Argentina es de más del 60%, y esto debido básicamente a la brusca devaluación del peso que ha hecho Javier Milei desde su llegada al gobierno allí el 10 de diciembre. Estos son los elementos que se están presentando aquí en la Argentina, protestas con mucha violencia, con el protocolo de evitar el corte de calles propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Allí estuvieron también los gremialistas. Si te parece, compartimos qué es lo que decía Hugo Cachorro Godoy. Él representa a los trabajadores del Estado. Estuvo presente en estas manifestaciones y esto decía.
Hoy volvemos a movilizarnos todas y todos juntos, diciendo una vez más, exigiendo al gobierno ponerle, darle una respuesta a esta situación de agravamiento de la crisis alimentaria que padece más de 6 millones de argentinos y argentinas. El gobierno ni siquiera tiene una pizca de humanidad para garantizar el abastecimiento de alimentos secos o alimentos frescos a los comedores y a los merenderos. Parecieran gozar con el sufrimiento de nuestro pueblo.
Fernando, así están las cosas. Los movimientos sociales, los gremios reclaman mayor ayuda social. Desde el gobierno dicen que en realidad están protestando porque básicamente les han cortado sus negocios. Así están las cosas. La protesta en Buenos Aires va a seguir. Ya la CGT ha dicho que para las próximas semanas está planteando nuevas protestas y seguramente estos movimientos sociales que han protestado este lunes volverán a hacerlo en los próximos días, seguramente con resultados similares, porque de ambos lados mantienen firmes sus posiciones.
Iván, vamos a estar al pendiente, por supuesto, días difíciles para Milei, porque pues además se llevó este revés en el legislativo con el DNU, así que las cosas no le están marchando como quisiera. ¿Cómo lo resolverá? Esa es la gran pregunta, ¿no? La austeridad continuará, ya lo había advertido, pero esto está molestando a muchas personas. Iván Pérez Sarmiento desde Buenos Aires. Un abrazo, Iván, gracias.
Por favor, otro abrazo.
Eso sí hay que dejarlo claro, quiero decir, en Argentina la pobreza no llegó con Javier Milei, ¿eh? Nada más digo, hay que dejarlo claro, tiene 100 días, estos números de pobreza no son generados por el gobierno de Javier Milei, aquí, vaya, hay que decir las cosas como son, ¿no? Sin embargo, pues estos recortes fiscales que ha hecho, esta política de austeridad, las medidas para bajar la inflación, están colapsando el salario de los argentinos. Esta es la dura realidad, ¿eh? Para muchos de ellos. Le repito, el resultado de la pobreza no es de Milei, pero es lo que viven hoy los argentinos. A 100 días de la llegada de Milei al poder, ponga atención.
Aún es de tarde cuando este comedor comunitario en Buenos Aires abre para la cena. Y para muchos, incluidos niños, esta comida es la única del día. Es común ver a Walter Torres. Viene cada noche, dice él, desde que perdió su subsidio de desempleo el año pasado.
Toda esta gente, capaz tenía, uno de ellos tenían un trabajo, tenía un subsidio, como un plan, cooperativa. Y mira, ahora están todos buscando comida porque no hay trabajo, no hay nada.
Esta organización caritativa surgió como refugio para las personas sin techo y con capacidad para 50 personas. Pero casi todas las 200 comidas entregadas hoy son llevadas y consumidas en casa. Los voluntarios piden identificación para asegurarse de que nadie acapare alimento, que escasea para todos. Adentro la cocina está a todo vapor. Algunos de los beneficiarios son nuestros vecinos y uno no se imaginaría que necesitan esta caridad, me dice esta voluntaria.
Este es otro aspecto de la nueva pobreza de Argentina, porque nos dijeron que cuando este servicio nació, era dedicado sobre todo a adultos, capaz personas en situación de calle, pero ya mayores de edad. Aquí, en cambio, ustedes ven las tallas de 4 años, 5, 6 años, 10, 8. Lo que significa que las familias en este momento no consiguen comprar la ropa para sus hijos.
Juro por Dios.
La tasa de pobreza en Argentina ya estaba creciendo antes de que el presidente Javier Milei asumiera el cargo en diciembre.
No hay plata.
Desde entonces, su enfoque ha sido un impulso a la austeridad para bajar la inflación. Sus reformas, como devaluar el peso más del 50%, fueron elogiadas en el extranjero, pero castigaron a muchos en Argentina, quienes han visto colapsar su salario y ya no pueden costearse pagar alimentos. Comprar su cena en el supermercado es inalcanzable para este trabajador. Si bien no hay un veredicto final por parte de los analistas,
creo que tenemos que ver cuán dispuesta está la gente a darle el beneficio de la duda y a que quizás ajusten sus presupuestos.
El ministro del Interior de Milei implora por paciencia en una entrevista con CNN.
Que los beneficios lleguen directamente a la gente a través de una tarjeta y no tener que estar utilizando este sistema de los comedores.
Quien no tiene tiempo es Torres, quien pudo comer hoy, pero no sabe de mañana. Para él, el cambio podría no venir lo suficientemente pronto. Stefano Pozzebon, CNN, Buenos Aires.
Y mientras eso pasa en Argentina y en Cuba, cientos de personas volvieron a protestar, al menos en cuatro ciudades de la isla, arriesgándose, por supuesto, a convertirse en víctimas de la represión, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones. Pero el hambre les pesa más que el miedo. Porque más allá de las reivindicaciones políticas y los pedidos de libertad, esta vez muchos cubanos salieron a protestar fundamentalmente porque tienen hambre, así, tal cual, literalmente, porque tienen hambre. La comida escasea en la isla. En los últimos tiempos, los pocos alimentos que se encuentran tienen precios inalcanzables para el bolsillo de cualquier cubano que no reciba ingresos en moneda extranjera. Y a eso se suman los molestos apagones que duran horas y horas y se repiten casi a diario en toda la isla. Ese es el reclamo fundamental, esos dos puntos, ¿sí? Como siempre sucede, el presidente de Cuba encontró a los culpables. ¿En dónde los encontró? Adivine. En Estados Unidos. Así es. Es como que por default es el bloqueo, es Estados Unidos. Esta es la respuesta que da siempre. La realidad es que el tema de la energía eléctrica y los alimentos no es algo nuevo. Se ha hablado de esto desde siempre. Pero bueno, ahora la gente ya no resistió más, salió a la calle. Que eso, usted sabe, en Cuba es una gran sorpresa que ocurra algo así, porque es arriesgarse a terminar en la cárcel. Pero de nueva cuenta, la respuesta fue prácticamente similar a las anteriores cuando se han enfrentado a manifestaciones sociales en Cuba. Miguel Díaz-Canel responsabiliza de lo que está pasando en la isla a los que llama terroristas de la comunidad de exiliados cubanos de Miami por incitar vía internet a los manifestantes, como si hubiera un buen internet y una buena conectividad en Cuba. Es lo menos que hay, ¿no? Imagínese usted, para lograr una manifestación así, la cantidad de mensajes y la distribución de los mismos y la conectividad que se necesita para, pues, lograr esta motivación, ¿no? Pero bueno, él dice que es culpa de estos terroristas exiliados cubanos en Miami y dijo estar dispuesto a dialogar, dijo, con los habitantes de la isla, por supuesto, ¿no? Por supuesto, Estados Unidos, ¿qué hace? Pues niega categóricamente las acusaciones de La Habana, las tilda de absurdas. Escuche.
Let me just be quite unambiguous about this, Simon. The United States is not behind these protests in Cuba, and the accusation of that is absurd. I will note, though, since you asked, we are closely following these reports. Protests across several cities in Cuba yesterday called for electricity, food, and fundamental freedoms. I think what we are seeing is a reflection of the dire situation on the island. We urge the Cuban government to refrain from violence and unjust detentions and are calling on the authorities to respect the Cuban citizens' right to peaceful assembly.
Así las cosas, los dos extremos en el espectro político, la derecha extrema, la izquierda extrema, enfrentando reclamos sociales. Así que no se trata de derecha o izquierda, se trata de gobiernos, tal cual. Vamos a hacer pausa, regreso, ya nos adentramos entonces en el tema de Venezuela con ojos frescos, con mente fresca, ¿no? Para hablar de esto. No traigo un invitado de Venezuela, ¿por qué? Porque a veces siento que se han atascado en la respuesta, en la retórica, es repetitiva, no hay muchas opciones y se repite. Vamos a tratar de verlo con alguien que tiene ojos frescos, conocimiento total del tema y una gran experiencia como expresidenta, ¿no? ¿Qué más quiere usted? Regreso en un momento. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA Elex, es decir, Venezuela Elecciones, ¿no? Conclu VZLA Elex es la etiqueta, hashtag o numeral, como quiera llamarlo. Sus comentarios con esa etiqueta a mi cuenta en X, @soyfdelrincón. A ver, la oposición venezolana sigue apostando a ganar la elección presidencial del 28 de julio. Pero hay un pequeño detalle. No queda claro es cómo van a hacerlo. Porque, como usted sabe, María Corina Machado, la candidata ganadora de la oposición, vaya, de las internas de la oposición, pues está inhabilitada. Este domingo, María Corina Machado difundió entonces este mensaje en sus redes sociales, donde asegura que ella y los partidos que la respaldan decidieron que no los van a sacar de la ruta electoral, pese a que denunció que Nicolás Maduro quiere unas elecciones a medida. Escuche.
El régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores escogidos por la cúpula de Miraflores. Esta reacción del régimen es una señal de su debilidad. Perdieron su base social y sus mecanismos de chantaje ya no les funcionan. La gente está con nosotros.
Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral abrió este lunes el plazo para inscribirse como votantes en unos 300 puntos del país y para actualizar los datos. Quienes hayan cumplido los 18 años podrán ir hasta el 16 de abril a cualquiera de esos centros para proceder con su inscripción en el registro electoral. Esto no ocurre a nivel Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Donde prácticamente no van a poder votar desde el extranjero por falta de esta relación diplomática, ¿no? Pero así ocurre en muchas otras partes de Estados Unidos y de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Pues porque lo sabemos, ¿no? De los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país, todos esos, pues, la mayoría, el voto es opositor a Maduro. Convenientemente, la mayoría está en Estados Unidos, convenientemente no podrán votar. Qué conveniente todo, ¿no? Mejor, mire, más conveniente es ir con Osmary Hernández, que está en Caracas y nos tiene más información. Así que te saludo, mi querida Osmary. ¿Cómo estás? La presión sigue por algunas, de parte de algunas voces con el tema de encontrar a alguien que pueda relevar, no voy a decir sustituir, relevar a María Corina Machado. María Corina Machado dice que se va a tomar la decisión correcta y entonces empieza especulación sobre si se va a tomar o no esa decisión. Hay nombres ya por ahí rodando, mi querido Osmary. Así que nada, de nuevo, digo, no la tiene nada fácil la oposición, como siempre ha sido, ¿no? Bueno, desde que tengo casi que uso de razón con el chavismo, así ha sido la historia. ¿Cómo estás, Osmary?
¿Cómo estás, Fernando? Sí, hay discusiones en paralelo. Una, sin duda, lo que planteas, y es que hay un rango ya de 72 horas para que se inicie ese proceso de postulaciones que deben realizar los partidos políticos, el cual pueden hacerlo online, no tienen que necesariamente presentarse ante el Consejo Nacional Electoral. Y en ese periodo, del 21 al 25 de marzo, los partidos políticos de oposición tienen que postular un nombre. Ya el Consejo Nacional Electoral, cuando te incorporas a la página y verificas los datos de María Corina Machado, parece que pues no podrá inscribirse. Eso ya, una vez el Poder Judicial ratificó la decisión de la Contraloría, pues ya se sabía. Para el oficialismo, estas cosas juzgadas no se discute, pese a que es una decisión que María Corina Machado pues ha denunciado como ilegal e inconstitucional. Pues ese debate está abierto, decía justamente María Corina Machado en la noche de este domingo. Le pidió confianza a sus seguidores, confianza al asegurar que va a tomar las decisiones necesarias para avanzar en la ruta democrática, en la ruta electoral, porque no se van a salir de ahí, es lo que aseguran María Corina Machado. Sin embargo, pues han surgido muchos nombres en la mesa, pero no hay un pronunciamiento oficial. Como te decía, hay un plazo de 72 horas todavía en la que pueden surgir algunos nombres para pues participar en este proceso del 21 al 25 de marzo, en el que se realizarán las postulaciones. Pero también, Fernando, parte de la discusión son las condiciones de esta elección, con un cronograma expreso, unas elecciones que fueron anunciadas con menos de 5 meses de anticipación, y esto pone en juego las condiciones electorales. Entre ellas, pues justamente este lunes se inició el proceso de actualización del registro electoral. Esto tiene que ver con el ámbito interno, y debo decir que sorprendentemente, aunque el número de puntos es insuficiente para la población, nuevos votantes y actualización de datos, pues en el recorrido que hicimos vimos que la gente ha demostrado interés, aunque no tienen un nombre sobre la mesa en muchos casos, en caso de quienes se oponen y buscan un cambio, pues aún así decidieron participar, actualizar sus datos para estar listos en caso de pues para la convocatoria el 28 de julio. Si te parece, Fernando, vamos a escuchar parte de lo que conversamos con los jóvenes en esas filas.
No es como que algo así que me motive, sino que lo hago por querer ver el futuro del país. Pues a mí me gustaría ver el país mejorar, porque hemos estado toda esta vida con el mismo gobierno y saber el futuro que se puede alcanzar. Pues. Entonces por eso estoy aquí.
Nunca he votado. Va a ser mi primera vez, entonces por eso decidí venir.
¿Y por qué crees que es importante participar?
Porque deberíamos ver si en este país queremos un cambio o queremos seguir en lo mismo. Y bueno, yo creo que es decisión de cada quien pensar si quiere un mejor futuro o si está bien así.
Creo que por lo menos en gente de mi edad, en partes iguales, gente que no tiene ningún interés en inscribirse ni en votar y otras personas que de repente, mira, si quiero sumar mi grano de arena, quiero votar, si me tienen que quitar mi voto, que me lo roben, pero yo quiero votar.
Bien, Fernando, pero la mayor dificultad sin duda la tuvieron esos venezolanos a los que te referías, esos millones de venezolanos que salieron del país en busca de oportunidades agobiados por la crisis económica y política, que pues en muchos casos no pudieron iniciar el proceso el día de hoy porque no habían llegado las máquinas, adicionalmente no está claro cómo va a ser el proceso de registro, y es que hay dos requisitos que se convierten en filtro. Uno de ellos es la legalidad de su residencia. No basta con tener un pasaporte o una cédula de identidad, sino que deben estar legal, y sabemos que muchos venezolanos se fueron en situación muy precaria. Y el otro, justamente, tener un pasaporte actualizado. El pasaporte venezolano es sumamente costoso y adicionalmente demora en ser entregado, y esto se convierte en una dificultad en un proceso que tiene menos de un mes de extensión, este proceso de actualización del registro electoral, por lo cual hubo protestas, entre otros sitios en Argentina, exigiendo su derecho político a participar, Fernando.
Sí, demora el pasaporte venezolano una eternidad, vamos a decirlo así, porque, digo, lo sé de primera mano, demora una eternidad. Y el tema del estatus migratorio, bueno, no hay que adentrarnos mucho en el tema, es evidente. Osmari, te mando un abrazo, muchas gracias por toda la información.
Un abrazo, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, Osmari Hernández desde Caracas. Bueno, ahí lo tiene usted. Oiga, vamos a analizar todo este tema desde una perspectiva más fresca. ¿Por qué digo más fresca? Porque a veces desde afuera, ¿no? Esta es una recomendación o consejo que nos dan cuando tenemos problemas, ¿no? Que alguien desde afuera vea las cosas. Ayuda a veces muchísimo más de lo que los que estamos metidos ahí en el torbellino. Así que voy con mi próxima invitada. Y es un placer, un gusto para mí siempre recibir en este programa a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la primera mujer en alcanzar ese cargo, miembro del Consejo Asesor de la Fundación IDEA, que promueve la democracia y el desarrollo económico de todo el mundo, y además ampliamente comprometida con la causa y el tema Venezuela, así que lo conoce a fondo, tanto como cualquier otro venezolano que pudiera hablar acerca del mismo. Presidenta, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
Un gran gusto, como siempre, Fernando, compartir contigo y con tu audiencia.
El gusto es nuestro, créamelo, usted lo sabe muy bien. Oiga, a ver, yo decía con mi equipo de producción esta mañana en la Junta Editorial, necesitamos a alguien que desde fuera nos pueda dar su perspectiva, porque traer a invitados de Venezuela a veces se torna repetitivo en la narrativa, en la visión, y es entendible, están ellos metidos en esto día a día, pero con ojos frescos desde fuera a veces se ven otras cosas. Yo quiero preguntarle, expresidenta Chinchilla, si es desde alguna u otra forma muy negativo pensar que se va a repetir la misma historia, o desde fuera, y digo, la misma historia es la de que vuelva a quedar el régimen, de que se vuelvan a llevar a cabo elecciones, de que no se reconozcan, de que una figura de la oposición que pareciera estar ahí en el liderazgo y traer el cambio no lo logre, o desde fuera usted ve otras posibilidades.
Bueno, Fernando, uno quisiera traer una perspectiva que fuese positiva, ¿no? Porque creo que con respecto a la situación de Venezuela, todos a ratos hemos sentido una gran asfixia, nos sentimos atrapados en un círculo vicioso del cual no se logra salir. Y es que ciertamente, siendo realista, la situación es compleja. Es compleja porque el régimen se ha decantado clarísimamente por incumplir los acuerdos de Barbados y además ha impuesto unas fechas sumamente perentorias para la realización de las elecciones. De manera que en este momento, por un lado, lo que estamos viendo es que va a ser muy difícil que muchos venezolanos puedan cumplir con una serie de procedimientos que los acrediten como votantes, entre esos los casi 7 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior. Obviamente hay una intencionalidad del régimen de impedir que la mayor parte de ellos voten, porque votarían en contra del régimen. Y lo segundo y lo más grave es la inhabilitación de la que sería sin lugar a dudas la candidata ganadora. Y cuando vemos el tema de la inhabilitación, ha sido utilizado como un patrón de persecución política por parte del régimen. En 20 años se han inhabilitado cerca de 1,000 líderes políticos en Venezuela y ahora se lo aplican a María Corina. Es una situación compleja, es una situación perentoria, pero sin embargo se necesita seguir trabajando en el frente internacional y en el frente doméstico, tanto con la gente como con los liderazgos políticos de oposición.
Y usted dice algo muy importante, trabajar con el ámbito internacional. Hablemos de eso cuando regrese la pausa, presidenta Chinchilla, porque creo que por más que se quiera en este momento, pues no se puede. Dígame usted, por ejemplo, cómo ve el trabajo que se ha hecho por parte de la administración Biden, ¿no? En un gobierno estadounidense que está ocupadísimo con el tema de Rusia, Ucrania, que está ocupadísimo con el tema de Israel, Hamas, y que pues ya desde antes pues no le ponía como que toda la fuerza al tema de Venezuela, pero pues cómo trabajar en el frente internacional si el principal aliado, vamos a decirlo así, en este sentido, para unas elecciones transparentes, democráticas y que tiene las herramientas para realmente presionar al régimen, pues sería Estados Unidos, y me refiero a las herramientas económicas, ¿no? Pero yo no lo veo, es decir, no lo veo trabajando como se necesita para lograr un quiebre y que se abra la oportunidad. Pero dígamelo usted, ¿cómo lo percibe? Es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien me acompaña, y sigo charlando con ella después de la pausa. La Fiscalía de Honduras incautó 131 bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, su esposa y otros familiares cercanos. Son 32 inmuebles en varios departamentos del país, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros. La Fiscalía sostiene que estos bienes presuntamente tendrían origen ilícito. CNN pidió, sin éxito, por supuesto, reacción al equipo legal de Hernández y al de su esposa. El exmandatario está a la espera de la sentencia del juicio en Estados Unidos en el que fue hallado culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico. De vuelta con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Estamos hablando sobre el tema de Venezuela. Me decía algo importante. Hay que trabajar esto, por el tema electoral, desde el interior, o sea, domésticamente y con la comunidad internacional. Creo que domésticamente, y tal vez coincida conmigo, presidenta Chinchilla, María Corina Machado ha hecho hasta lo imposible, junto con todo su equipo de Vente Venezuela, sumado a otros que han colaborado, ¿no? Pero básicamente más creo que no podría hacer María Corina Machado, es una humanamente imposible. Ahora, en el exterior, en la comunidad internacional, hay temas que, por obvias razones, empañan o hacen pasar a tercer plano el tema Venezuela, como le decía yo, ¿no? Israel, Ucrania. Y particularmente ya el gobierno de Biden había dado señales de no estar muy atento, por decirlo de alguna forma, al tema de Venezuela, mucho menos con esto que tiene encima de la mesa. Y pues las políticas que podrían realmente ejercer una presión y un quiebre en el régimen, creo que tendrían que venir concretamente Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de todo esto del gobierno Biden con respecto a Venezuela?
Sí, efectivamente, Fernando, María Corina ha hecho lo que ella tiene que hacer, es decir, es seguir hablándole a su pueblo de la manera franca, abierta, y el pueblo mostrándole su confianza, su afecto, su cariño, su apoyo. Eso es importante que se mantenga porque de alguna manera también la comunidad internacional es más proclive a responder ante crisis internas de un país cuando la gente está manifestándose. Y yo creo que eso va a ser clave en lo que viene. María Corina necesita mantener a su gente absolutamente con la moral en alto, pronunciándose, manifestándose, porque eso tiene que verlo la comunidad internacional. Ahora, pasando a la comunidad internacional, desafortunadamente no solo hay muchos distractores y no podemos negar la magnitud de los problemas que en este momento se viven en el contexto internacional, como Medio Oriente, como Europa, como Rusia, Ucrania, etcétera, sino que también la región latinoamericana está y sigue estando muy postrada como para esperar una acción colectiva, como en el pasado se acostumbraba. Sin embargo, hay algunos otros elementos un poco más coyunturales que habría que considerar, como las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos. Florida es un swing state, es decir, es un estado de los que definen votos en el colegio electoral. Y en un estado como Florida, el tema de Venezuela impacta muchísimo. Si se le mira a la administración Biden con una política más bien permisiva y no puede de alguna manera enmendar el error que se cometió, porque sigo creyendo que fue un error garrafal soltarle al régimen lo que le soltaron, liberación de presos como Saab y luego el levantamiento de restricciones en materia en materia petrolera y de gas. Si se le mira como un gobierno débil también para la región, creo que eso va a tener un costo político para la administración Biden. Entonces sí creo que hay un margen de acción, hay una esperanza de que alguna acción un poco más contundente pueda surgir. Abril va a ser una fecha de quiebre importante porque la administración anunció que es para entonces cuando va a congelar las decisiones que había tomado en favor del régimen.
Sí, sí, y fíjese usted, qué buen punto, presidenta Chinche. Ojalá se pueda tomar un cafecito con Biden y con Trump, ¿no? Para explicarles lo de la Florida y los venezolanos, porque a lo mejor no lo están tomando muy en cuenta, ¿eh? Pero es muy cierto lo que dice la expresidenta Chinchilla. Y ya son tantos años que ya hay una importante cantidad de votantes venezolanos que tienen todo el derecho a hacerlo porque se han regularizado en este país. Voy a marcar pausa, regreso, presidenta Chinchilla, si le parece, para cerrar con usted después de esta pausa. Brevemente, ya vengo. De vuelta con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, para cerrar. Esta es la pregunta más difícil y por eso la dejé al final, expresidenta Chinchilla. ¿Cómo ve o qué piensa usted del escenario que ya suena y que algunos incluso piden, como Enrique Capriles, de que María Corina le dé el relevo a alguien para poder participar en la elección y bueno, finalmente acabar aceptando que esté inhabilitada? ¿Qué piensa de esa potencial salida o solución?
Bueno, Fernando, yo creo que la obligación de todos los que hemos venido acompañando, no a María Corina en exclusiva, sino al pueblo venezolano, es llegar con ellos hasta el final. Porque esto no se trata de la defensa de María Corina Machado, que quedemos muy claros. Aquí es que se trata de la defensa de la voluntad popular. Y la voluntad popular se expresó en las primarias recién organizadas en favor de María Corina en un porcentaje altísimo. Hace poco salió además una encuesta en donde María Corina recoge el 80%. Es decir, que si las elecciones fuesen hoy, 80% de los venezolanos estarían votando por ella. Entonces yo no me atrevo jamás ni siquiera a sugerir un escenario alternativo porque me parece que sería un irrespeto para el pueblo venezolano. Hay que acompañarlos a ellos hasta donde ellos quieran llegar con esta lucha, porque además, con independencia de cómo finalmente se resuelva esta situación, sí quiero decir que para el régimen no le puede salir esto gratis. el régimen tendrá que pagar un costo alto si es que persiste en su intención de avanzar hacia unas elecciones sin condiciones. Por eso también celebramos el que hace apenas 3 días la Unión Europea haya votado en el Parlamento una resolución respaldando el llamado a elecciones con condiciones. Hay que seguir en esto y apoyando, insisto, no solo a María Corina, pero sobre todo es un apoyo al pueblo venezolano.
Sí, lo creo igual que usted. Se trata de la representación en una persona, pero finalmente es la lucha del pueblo venezolano. Coincido plenamente con usted y qué bueno que lo aclara, porque a veces se pierde la visión de muchas personas en cuanto a una figura particular cuando en realidad es la lucha de un pueblo. Expresidenta Chichilla, mil gracias. De verdad, siempre es un placer que me acompañe, saludarla y verla bien. Me alegra mucho. Mil gracias.
Muchas gracias, Fernando, de nuevo. Buenas noches.
Buenas noches. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, me acompañó. Hago pausa. Vengo en un momento. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias. Que pase buena noche.